La cocina del periodismo.
La cocina del periodismo.
...60 minutos analizando los medios.
Bienvenidos a otra edición de La Cocina del Periodismo. Somos estudiantes de la Universidad de Palermo que, con la coordinación de Alejandro Dillacomo, hacemos este programa en donde intentamos analizar los medios y el periodismo. Mi nombre es Laura Brizola, enfrente Ignacio Incardona y otra conductora, hoy Eugenia Berrenuevo. Chicos, ¿cómo están?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes, Buenos Aires, calorcito, Nacho. ¿Puedes hablar?
Puedo, no, sí. Estaba dejando primero a las damas.
Muy
para
bien.
Que vean lo caballero que soy.
Ajá, bueno.
30 grados de sensación térmica, no sé qué les dice. ¿Verano? ¿Verano en puerta ahí?
¿Y vos estás acá en cuero? No
en ojotas, en ojotas. Yo prometí el viernes pasado que venía en ojotas, no sé si se acuerdan, y vine en ojotas.
Pero va a llover a la noche.
Y bueno, pero no importa. Pero disfrutemos mientras dure este verano anticipado.
Los minutos que tenemos de...
El calorcito, qué lindo, la verdad.
Y ya hay como otra onda, ¿viste? En la ciudad. La gente está feliz.
La gente está caliente.
La gente se mira más por la calle.
¿Está caliente? ¿Con qué?
Esa pregunta, no sé a qué te referís.
Hace calor.
De tinte sí. Político.
No, hace calor. Yo, viniendo para la radio, había muchos con mangueritas tirándose agua en la cabeza.
Ah, no,
¿en
serio?
¿En la vereda?
Sí, sí, sí.
A la antigua, digamos.
Sí.
Esa manera de refrescarse los antepasados, ¿no?
Las canillitas así sacando, poniendo la cabeza abajo.
Mojándose la cabeza. Exagerado, ¿no?
No, pero 30 grados.
Pero no da todavía.
Bueno.
Yo estoy con pulovercito.
Sí, vos no estás media térmica, me parece igual.
Pero yo siempre tengo frío, así que... Para mí está bien igual. Bueno, saludamos a la producción.
Dale, ¿quién está por ahí afuera? Busque vos que los ves. Yo estoy de espaldas.
Yo los
por
veo
favor.
A todos. Camila Bonetti, Laura Cañupán, Giselle Luxas y Laura Garzón. Y otro chico que no sé, no me acuerdo el nombre.
El nuevo, era el nuevo.
El nuevito.
El nuevo, no tiene nombre.
El nuevito.
El nuevito que cumple años.
Cumpleaños, Esteban del Campo. Feliz cumpleaños.
Sí, 32 años.
¿33?
No, 44.
Ah, 44.
Yo lo puse en el mail.
No.
Ah, es verdad, 44. Pero igual no sé. Está re bien, no se le nota.
¿No se dice la edad? No se puede decir.
Es coqueto.
Es coqueto el pibe.
No,
claro.
Cumple 25, pero viste, 25, se hace...
25, vamos a decirlo, 25 añitos.
Un cuarto de siglo.
Así suena feo. No, sí. Pero igual, plenitud de la vida.
Está re bien, tiene ahí en la camisa un prendedor que dice feliz cumpleaños. Bueno, es un chico especial. Saludamos también a nuestro operador.
Nico Pérez
está ahí. Muy buenas tardes.
Ya me está bardeando con el River Boca. Ya sí. Me está bardeando con el River Boca del domingo, que seguramente gana River. Porque
ajá.
Últimamente se está dando esto, ¿no? Que River viene mal, pero en el clásico repunta, digamos.
Bueno, vamos a ver.
Tiene pocas posibilidades.
Tiene pocas.
Vienen mal.
Por favor, no empiecen a incentivar el monstruo que tengo dentro de hincha de River.
Queríamos hacer una
fanático.
Trivia.
Sí.
Escuchá qué linda esa tribuna.
No, no se escucha nada. Y en la cancha de River se escucha nada. Se escucha menos.
¡Dale, vos!
Ponelo ahora porque el domingo no se va a escuchar nada. Mayoría absoluta de River que agotó las entradas en unas poquitas horas. Agotó las entradas.
Sí, porque se las dieron a los que la revenden.
Y bueno, pero
se agotó todo. Un desastre.
Un desastre.
Una maniobra corrupta de la dirigencia que destruyó el club, pero bueno.
Eso habla mucho
tema.
Del club.
Por favor, no me hagan.
Habla
no me
mucho del club. El...
No me hagan entrar en calor con estos temas.
Bueno,
íbamos a
hacer una trivia con eso, pero no queremos agresiones, entonces dijimos no. Íbamos.
Sí, va a estar todo el programa sí. Incentivándome.
Por eso. Pero nuestra trivia no va a tener nada que ver con eso. Y sí, con los últimos adelantos tecnológicos. Tuvimos ayer el anuncio de Google, de Windows 7.
Windows
hay que ver,
7.
Sí, hay que
más
ya...
rápido, va a ser una cosa.
Sí, un flash,
¿no?
Sé. También hay que ver, porque como todas las cosas nuevas siempre tienen un poquito de problemas.
Como el Windows Vista, ¿no?
Que terminó siendo cualquier cosa.
No, esta vez es diferente, porque hubo una versión beta que salió y que la estuvo probando toda la gente.
Y
sí.
Dicen que estuvo muy buena, ¿no?
Y a partir de eso mejoraron la plataforma y por eso la presentaron ahora, ayer la presentaron.
Y además también tenemos el anuncio de hace una semana y media, dos, de Google Wave, que es una nueva forma de trabajar para, digamos, equipos, para que puedan trabajar en equipo, como lo dice el nombre,
sí,
y se puedan intercambiar archivos. Es como un mail, tipo Outlook, bueno, sí, que se pueden intercambiar archivos ahí, modificarlos todos al mismo tiempo, bueno, muchas cosas novedosas, y incluimos a las redes sociales que siguen en auge total, entonces la consigna tiene que ver con eso. Puede ser cualquier opción que quieras, y es, ¿cuál es tu página de internet favorita?
¿Cuál de todas estas herramientas?
Puede ser para informarse,
claro,
para
o cualquier
una
portal,
red social. O incluso podés decir, bueno, no, yo ahora estoy reentusiasmado con el Windows 7. Pero bueno, va apuntado para ese lado. ¿Cuál es tu plataforma, si queremos, para hacerlo más amplio, preferida? O página, qué sé yo.
De estos avances de internet, de estas nuevas herramientas, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te resulta más útil?
¿Cuál es la que más usás? Para eso nos tenés que llamar a dónde.
Al 5197-5338.
Ese es el contestador. También podés mandar mensajes de textos que van a salir con una voz.
Al mismo número.
Al mismo número, salen con una voz mecanizada.
5197-5338.
Ponenos voz de locutora.
Robótica.
Sale de la voz robótica si mandas mensajes, pero bueno, pero vale.
Y además tenemos otras vías de comunicación para que nos llames o nos dejes comentarios. ¿Puedes decirlas?
Sí, las voy a decir. Voy a decir el blog donde se pueden escuchar los programas.
Bueno, a ver.
lacocinadelperiodismo.wordpress.com.
También tenés lacocinadelperiodismo@gmail.com.
Esa era la que me faltaba. @gmail.com.
Ahí nos mandan mail, chicos, Gmail.
Y a lacocina@radiopalermo.com también.
¿Y dónde nos pueden escuchar ahora? También.
Claro.
Por Radio Palermo.
www.radiopalermo.com.ar o en la 93.9 nos escuchan en vivo.
Perfecto. Acá me están apurando, Camila, dice, pasen al tema central ya.
El tema central.
Vamos a hablar de los jóvenes periodistas.
Qué complicado hablar de esto, ¿no? Nosotros, justamente.
Bueno, es
que
plantear un tema.
¿Nos consideramos jóvenes periodistas?
Sí, sí. ¿Qué
por
son?
Eso,
proyecto
entonces...
de o jóvenes periodistas.
Claro.
Sí, sí. ¿Cómo los estudiantes eligen la carrera? Bueno, en los 90 se decía que había un auge de...
Un furor, ¿no?
De se la carrera...
Todo
claro.
El mundo.
Todo el mundo se anotaba en periodismo o en comunicación y desde el año pasado hay una merma en la cantidad de inscripciones en las universidades, lo que también nos lleva a plantearnos el porqué. Sí. Y, por otro lado... ¿por qué los chicos eligen la carrera? Más allá de que se inscriban y después, si van a modificar en algo la forma de hacer periodismo.
Sí, ¿qué motivaciones tienen? ¿Qué perspectivas para cambiar la realidad de la profesión? ¿No? Y en un futuro, ¿qué pueden llegar a aportar estas nuevas generaciones que vienen quizá con más fuerza?
¿Y cuál es
más...
el periodismo que queremos o que se necesita en este momento?
No lucramos, Clarín. No lucramos, tenemos convicciones. ¿Queremos
un periodismo lucrativo nosotros? ¿O queremos un... periodismo comprometido?
¿Existe
con la sociedad?
¿El periodismo independiente?
No, bueno, son preguntas muy...
Bueno, muy vamos a intentar plantearlo.
En el programa.
En el programa de hoy vamos a hablar también con gente que sabe.
Hablamos con estudiantes de la carrera. Que...
Estuvimos exactamente haciendo una mini investigación en donde agarramos a los chicos afuera de la escuela.
Escuela de periodismo.
Escuela de periodismo.
Puede ser.
Sí, esa fe.
Escuelas, universidades.
Sí, y les preguntamos por qué estudiaste periodismo, qué es lo que te motivó, cómo es la carrera hoy en día.
¿Qué le aportarías a la carrera? ¿Qué crees que le hace falta también a la carrera? Porque en las universidades están muchos, en las universidades privadas, que dicen que falta la parte teórica un poco, ¿no? El refuerzo teórico, el marco conceptual.
Por eso en las privadas.
Claro, y en las públicas, yo hablé con chicos que dicen que...
Les falta lo práctico.
Totalmente lo contrario que en las privadas. Falta la parte práctica, la parte donde llevan a... donde expresan, donde muestran todos sus avances en el campo teórico.
Bueno, vamos a escuchar unos audios, a ver qué nos contestaron.
¿Por qué elegiste esta carrera de periodismo?
Y elegí periodismo porque siempre me gustó, sobre todo en la secundaria. Había un diario en el colegio y yo estaba encargado del diario y veía que toda la gente lo leía, le gustaba, entonces dije, eso es lo mío. Después tengo facilidad para escribir, me gusta leer y cuando tuve periodismo en la secundaria también me gustó mucho y decidí probar y es lo que me gusta.
¿Qué expectativas tenés en cuanto a la carrera y el futuro laboral?
Y mira, en esta facultad el tema del futuro laboral es complicado porque hay pocas pasantías, no hay una buena oferta y no sé si esta facultad prepara tanto para la salida al mundo laboral. Debería, creo que, darle más importancia a la parte práctica, que es lo que más se pide hoy en día. En una carrera también que tiene mucha oferta y muy poca demanda.
¿Tenés miedo de recibirte y no poder insertarte en el mundo laboral de los medios de comunicación?
Y no miedo. Siempre está la duda de que si cuando termino voy a salir a laburar al choque, o si me van a llamar, o si me va a costar conseguir laburo. Creo que es importante ya empezar a trabajar durante la carrera para poder conseguir experiencia. Eso también suma mucho a la hora de buscar un trabajo. Lo que más se pide hoy en día es experiencia, más que un buen promedio.
Elegí esta carrera principalmente porque me gustan los medios de comunicación. Siempre me gustó escribir y creo que en esta carrera es donde puedo poner en práctica lo que me gusta. Sí, cumplió mis expectativas, pero también me gustaría que dentro de la carrera hubiesen más prácticas profesionales, por ejemplo pasantías, que ofrezca la universidad y que sean obligatorias. Y así en el momento de recibirse cada uno tiene una experiencia laboral. No tengo modelo a seguir porque creo que cada persona es diferente y que las capacidades que uno tiene no son las mismas del otro, entonces si bien una persona puede destacarse en algo, otra puede destacarse en otra cosa o de distinta manera. Creo que las nuevas generaciones vienen más extrovertidos, con más personalidad, y esto puede favorecer al periodismo. Los jóvenes hoy en día no tienen problema en ir a hacer entrevistas o en estar frente a cámaras, y quizás antes costaba un poco más, entonces eso puede facilitar al periodismo de hoy.
Estamos ahí escuchando algunos audios de los chicos que entrevistamos y que nos contaban cuáles son sus expectativas, sobre todo con el futuro, ¿no? Terminan la carrera y ¿qué hacen?
Y sí,
un poco de incertidumbre.
Y
¿qué va a pasar? Si tienen suficiente experiencia, si no hicieron una pasantía.
Si hay demanda laboral también, ¿no? Porque parece que ahora hay mucha oferta, pero los medios como que están cerrando un poquito sus puertas y están dificultando.
La verdad es que como en todas partes también tenés que tener algún contacto para entrar, no es tan fácil.
Ajá, pero bueno.
Estamos ahora en comunicación con Javier Calvo, que es secretario de redacción de perfil y docente de la UCA. Hola Javier, te saludamos desde la cocina del periodismo.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, trabajando.
Como debe ser. Estamos hablando de los chicos que estamos empezando a hacer periodismo y una de las preguntas que se nos ocurre es ¿qué inquietudes vos ves que tenemos los estudiantes?
Mirá, una de las cosas que me llama la atención respecto a las inquietudes que mi generación tenía cuando estudiaba periodismo es que básicamente la inquietud de los chicos pasa fundamentalmente por los medios electrónicos.
Sí.
Indudablemente es lo que se viene. Lo cual me lleva a pensar que tal vez aquellos que no piensen tanto en medios electrónicos y piensen más en la gráfica, por lo menos en el corto plazo, una vez egresados o una vez con cierta posibilidad de incorporarse al mercado, van a tener más posibilidades en los medios gráficos, porque supuestamente ahí va a haber mayor oferta laboral, que mayor oferta de trabajo que la que pueden tener medios electrónicos, donde los chicos naturalmente hoy se miran reflejados como para incorporarse a ese mercado desde esos lugares. Y estoy hablando de internet, estoy hablando de radio, estoy hablando de televisión, lo cual me llama la atención porque en mi época, tengo 43, tampoco hace tanto, pero todavía mirábamos mucho por los medios gráficos como el lugar de destino lógico de nuestra labor profesional. Hoy ya eso cambió mucho. Me parece que ahí hay un cambio muy notable.
¿Y cuáles son las motivaciones que vos percibís que tienen los estudiantes de estas generaciones?
Mirá, la motivación me parece que sigue siendo la misma de siempre, con las modificaciones que implican el tratamiento periodístico en los medios electrónicos, donde en muchos casos hay un componente mayor de entretenimiento, de divertimento, que de la información más cruda o más tradicional o más clásica. Me parece que desde ese punto de vista los chicos tienen una apetencia y una expectativa más, como se dice ahora, multimedial, ¿no? Imágenes, fotografías, grabaciones visuales, pasan por toda una serie de elementos que son mucho más ricos tecnológicamente que lo que contábamos tradicionalmente en la industria gráfica.
Javier, ¿te parece que hay menos estudiantes que en los 90?
Me parece que hay menos furor. No sé si menos estudiantes. Me parece que en los 90 todavía estaba un poco desorganizado el tema de las carreras de comunicación. Me parece que respondían más al furor, a la apetencia, a lo que uno veía ya en la gente que estaba en el mercado y quería ser como ellos. Y entonces se organizaron carreras en función más de la necesidad de ofrecer una alternativa a la enorme demanda que había de parte de estudiantes egresados del secundario, que de una manera de organizar carreras de comunicación que tuvieran sustento, que fueran serias, que sirvieran realmente para la formación académica y profesional de los futuros periodistas. Hoy me parece que eso es distinto, hoy me parece que eso está más organizado, hay más bocas de estudio para el tema de la comunicación, también me parece que es en promedio más riguroso, más serio de lo que era en los 90. Entonces, si bien claramente el furor se ha terminado, me parece a mí, podríamos analizar las razones por las cuales ese furor se pudo haber pasado, pero si bien la cantidad se redujo, la calidad ha aumentado y me parece también que ha mejorado probablemente la calidad de los profesionales que egresan hoy de las diferentes facultades de periodismo.
Y una vez egresado, ¿no?, de las facultades, ¿influye el prestigio de esas facultades o el promedio que tienen los alumnos a la hora de buscar empleo?
Mirá, a la hora de buscar empleo, ustedes lo venían charlando un poco, me parece que el tema académico, lamentablemente, en muchos casos se deja de lado.
¿Por qué crees que esto sucede? ¿Por qué suceden estas cosas?
Porque me parece que todavía en muchas organizaciones periodísticas impera la cuestión del amiguismo, de la recomendación, tal me lo recomienda porque es bueno, no necesariamente porque sea amigo, simplemente sino tal porque es bueno. Nosotros cuando hace 4 años salió el diario Perfil en esta versión de fin de semana, hicimos una especie de entrenamiento entre jóvenes egresados, entre noveles periodistas, muy jóvenes todos ellos, durante 2 semanas para ver quiénes tenían capacidades o a quienes veíamos con posibilidades de crecer dentro del diario. Es decir, sin amiguismo, sin... pero la verdad que esas experiencias, más allá que se dio en un diario que estaba por salir, esas experiencias habitualmente no se producen.
Javier, ¿vos pensás que la profesión debería ser colegiada acá en la Argentina?
Yo creo que sí.
¿Por qué?
Yo estoy convencido que sí. Porque me parece que necesitamos un ámbito donde nosotros podamos, los periodistas, podamos discutir desde diferentes lugares, diferentes posturas, acerca del trabajo que hacemos. Yo me niego a pensar que otras profesiones pueden discutir, pueden autocriticarse, pueden ser criticadas, pueden ser observadas, sobre todo por nosotros los periodistas. Y nosotros los periodistas no somos intocables, no se puede hablar de nosotros porque es coartar la libertad de expresión. Yo me subleva un poco esa idea de ser intocable. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para merecer esa intocabilidad? Sí, hay profesionales como en todas las áreas, buenos, hay más o menos buenos, hay mediocres y hay, como en todas las áreas, gente que no pasaría un control de ética mínimo. Entonces, me parece que el periodismo pueda crear un ámbito de colegiatura o como se llame, en donde además de ciertas normas éticas se pueda discutir y se pueda analizar cómo es nuestro trabajo, me parece que sería interesante.
Y Javier, recién que estamos hablando, ¿no?, de la época de furor, de que todos los estudiantes se anotaban para estudiar periodismo, que ahora está como decayendo un poco eso, ¿a qué lo atribuís principalmente ese decaimiento de la demanda de...?
¿O el furor?
Yo creo que el furor se debió a que nos habíamos todos enamorados del periodismo como de esa vieja concepción del cuarto poder, del poder justiciero, de que aquello que la política o la justicia o diferentes instituciones no lograban sacar a la luz, lo sacaba a la luz el periodismo.
Claro, coincidió un poco con el periodismo de investigación de los 90, ¿no? Que hubo como un furor también en esas investigaciones.
Exactamente.
Coincidió un poco con eso.
Sobre todo si en los 90 no se investigaba o no se destapaba algún escándalo de corrupción, era como no hacer periodismo. Eso tiene, al mismo tiempo que una gran seducción en los chicos, una trampa, que es que finalmente no hay Watergate en todo el tiempo, ¿no? Entonces arrancamos por un Watergate, arrancamos por escándalos muy resonantes y terminamos en escandaletes muy menores, que incluso en varios casos desprestigiaron al periodismo o mostraron que el periodismo no siempre utiliza buenas armas o armas leales para averiguar la verdad, y creo que esa fue la consecuencia de que después sobrevino una crisis en el país, en el 2001, pero también una crisis en el periodismo, en donde, bueno, eso ya no fue tan encantador, eso ya no enamoró a tanta gente, a tantos chicos, a tantos jóvenes que se iniciaban en los tiempos universitarios, y entonces ahí ya empezó a volverse a la normalidad, donde la crisis de los medios y de la credibilidad periodística también jugó un papel importante para que los chicos ya no se enamoraran tanto de esta profesión.
Javier, muchísimas gracias por esta comunicación y te vamos a estar llamando en otro momento para seguir hablando del tema.
Bueno, les agradezco a ustedes porque siempre es lindo y siempre es constructivo poder reflexionar sobre estas cosas.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Estábamos hablando ahí recién con Javier Calvo, secretario de redacción del diario Perfil y docente de la UCA, que bueno, nos contaba un poco sus visiones acerca del periodismo actual y de cómo fue antes, ¿no? Me quedó lo del furor.
En la década del 90. Coincidió mucho con el furor de las investigaciones periodísticas. Hubo una época donde se investigaba todo lo referido al poder político y...
Y eso enamoraba.
Enamoraba, como dijo, sí.
Lo que pasa es que también produjo una decadencia cuando no pasaba nada y todos querían que haya un Watergate y tal vez no.
Se investigaban temas menores.
Sí.
Seguimos, ahora estamos en comunicación con Daniel Goodman, que es docente de redacción, perdón, de la UCA y de la Universidad de Palermo. Daniel, te saludamos desde la cocina del periodismo.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Bien, todo bien.
Daniel, ¿te parece que hay menos estudiantes que antes? Por ejemplo, que en los 90 veníamos hablando de esto.
Mirá, yo en los 90 el tema estudiantes no te puedo hablar así realmente. Pienso que es más o menos las cantidades habría que chequearlas con alguna información en el ministerio. Yo no recuerdo cifras exactas.
Pero así como percepción.
En principio yo te diría que no, me parece que hay más estudiantes a partir del 2000 que en los 90. Me parece a mí, hay más carreras, incluso más oferta desde las universidades y muchos más alumnos, me parece, ¿eh? No te podría decir realmente, yo lo percibo así.
¿Y esta mayor cantidad de alumnos va a implicar que en un futuro estas nuevas generaciones aporten calidad al periodismo?
Bueno, mira, hay una cuestión la cuestión de la calidad del periodismo también está enganchado con la ley de medios. En la medida que la ley de medios se implemente correctamente, puede aportar a la calidad, ¿no es cierto?
Sí.
Mi expectativa es un poco esa, que la ley de medios cambie radicalmente todo el mapa mediático y entonces podamos hablar de calidad en serio. Digamos, con esta realidad que tenemos hoy día, es una realidad absolutamente comercial. Es muy difícil ingresar a los medios, para los chicos realmente es un mercado muy cerrado.
Sí.
Afortunadamente la profesión se ensanchó muchísimo y hoy tienen otras posibilidades en otros ámbitos. Pero hablando estrictamente de medios, en la medida que cambiemos la estructura del mercado, pienso que se puede abrir un poco más la cuestión de la calidad. Hoy hablar de calidad es un poquito difícil.
Y en el trato que vos tenés cotidiano, si quiere, con estudiantes, ¿qué motivaciones observás que tienen?
¿Qué motivaciones?
Claro, a la hora de...
Mira, en general los estudiantes no llegan con mucha certeza, más bien indagan, preguntan, ¿cómo pasa
en cualquier carrera?
En general en todas las carreras, sí. ¿No es cierto? Si ellos van averiguando, chicos que hacen un año, después prueban por otro lado, pero las motivaciones las van un poco incorporando a lo largo de la carrera. Ahí está esta cosa de querer contar, algunos quieren escribir, otros les gusta la radio, les gusta el cine, etcétera. Pero bueno, la profesión en sí la van descubriendo a medida que inician sus pasantías. Nosotros tenemos un programa de pasantías muy interesante, muy intensivo, y eso les permite un poco descubrir la profesión también, ¿no?
Y a la hora de buscar trabajo, ¿influye el prestigio de la universidad en la que se estudia? ¿Se pregunta después?
Lo que sí te puedo asegurar es, digamos, yo hablo por los nuestros, ¿no? Por suerte tenemos cartas agradeciéndonos la formación de los alumnos. Hay muy buena inserción de nuestros alumnos en el mercado. El instituto nuestro es chico, pero de todas maneras tiene una alta proporción de alumnos egresados trabajando. Así que la formación es buena, hay buena inserción, tenemos en ese sentido muy buena respuesta. No puedo hablar por todos por todas las universidades, ¿no?
Claro. Daniel, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros y bueno, te vamos a estar llamando para otra oportunidad.
Bueno, como no, con mucho gusto.
Gracias.
Gracias.
Estábamos hablando recién con Daniel Goodman, que es docente de redacción de la UCA y de la Universidad de Palermo. Vamos a una pequeña tanda y ya venimos.
Estás escuchando 93.9.
Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café.
A partir del lunes 6 de abril, de 21 a 22 horas, el primer programa de servicios dedicado íntegramente a la construcción, el real estate, el mercado inmobiliario y la arquitectura. Con la conducción de Juan Fernández Mujica. REC.
Por fin algo nuevo para producirte y disfrutar. Amaya Argentina presenta la primera peluquería Mafan Resto y Lunch del país. Un nuevo concepto, dos opciones en un mismo lugar. Para gente que se produce de día para relacionarse de noche. Amaya Argentina. Peluquería Mafan Resto y Lunch. Güemes 3634, Capital Federal.
4115-2709. 4115-2716.
www.amayaargentina.com.ar. info@amayaargentina.com.
Mandamiento machista número 69. El sexo es el 80% de la relación. Practiquen.
La previa.
No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos.
Ah, bueno, esto también lo tengo que decir.
Va. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras.
La previa, viernes, medianoche.
9, 3, 9. 3 minutos de noticias del medio.
Del medio.
3 minutos de noticias del medio.
Del medio.
3 minutos de noticia con Laura Cañupán y Giselle Luxes.
El poder masculino en los medios de comunicación. Dentro de la segunda jornada de periodismo organizada en Andalucía, se analizó el papel que ocupan las mujeres en los medios de comunicación. Las expositoras hicieron hincapié en el incremento de la cantidad de mujeres en esta profesión. Sin embargo, todavía existe un predominio masculino. Las mujeres son mayoría, pero no ocupan centros de decisión importantes, sentenció la periodista Teresa Viejo.
Laíño presidirá la Academia Nacional de Periodismo. Lauro Laíño fue elegido presidente de la Academia Nacional de Periodismo por voto unánime de la Asamblea General de 38 miembros. Así sucederá a Bartolomé de Bedía, quien estuvo dos periodos consecutivos al frente de la institución. El vicepresidente será Hermenegildo Sabat. Laíño es abogado y subdirector del diario La Prensa y fue director de ADEPA hasta septiembre.
The New York Times despidió a otros 100 periodistas. El diario neoyorquino despedirá a 100 periodistas antes de que termine el año. Según datos de ElMundo.es, es la segunda vez en poco más de un año que el periódico reducirá empleos. Ya en 2008, 100 periodistas fueron despedidos. El recorte de empleos primero se intentará a través de bajas voluntarias a través del pago de una suma de dinero. Si ningún periodista acceda a esto, serán despedidos.
Obama contra la Fox. La cadena Fox News, de ideología conservadora, tiene como blanco de sus críticas y burlas al presidente estadounidense Barack Obama. Es por ello que el gobierno decidió arremeter contra la empresa de noticias. La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Anita Dunn, afirmó que van a tratar a la cadena Fox de la misma manera a la que tratamos a un oponente. Desde el sitio de la Casa de Gobierno se puede acceder a un blog, el cual tiene como función denunciar las mentiras de la Fox.
Periodista de Iguazú atacada por el intendente. Viviana Villar, presidenta de la Asociación Iguazú de Trabajadores de Prensa y Comunicación, fue golpeada por Claudio Filipa, el intendente de la localidad de Iguazú, en Misiones. El hecho ocurrió luego de un recital que Villar fue a cubrir y en el cual se encontraba Filipa. Según Villar, el funcionario la insultó y luego le reprochó, siempre tratando de escracharme, mientras la tomaba de los pelos. Por su parte, Filipa negó las acusaciones.
Una favela desde adentro. Un periodista del diario El País entró a una favela de Río de Janeiro para investigar más sobre el narcotráfico en la región. Francho Barón fue abordado por un grupo de jóvenes de ADA, Amigos, Dos Amigos, la facción dominante de la favela. Al ver el estado de shock del periodista, uno de los líderes le dijo: «Periodista, deja de temblar, si quisiéramos ya estarías muerto». El periodista logró salir de Morro Dos Macacos con vida.
Bueno, muchas gracias, chicas.
Gracias, niñas.
El segmento semanal.
El segmento semanal.
Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Mauro, que los cumplas feliz. Bueno, amor, espero que te haya gustado.
¡Bravo!
Sí, amor, pero yo no tiro para el tema puterío, porque hoy por hoy soy un artista, no me interesa. Es un momento mediático, como quien dice en la televisión.
Estamos escuchando a Zulma, que
gracias,
te deja feliz cumpleaños.
Por, ¡qué honor!
¡Feliz Zulma, cumple, Esteban!
Muchas gracias.
Dedicatoria especial para Esteban del Campo, de Zulma Lovato.
Ah, fue para mí. No, pero dijo Mauro.
No,
Esteban del Campo.
¡Feliz!
Claro.
Bueno, a ver, cumpleañero.
¿Cómo te sentís?
Cumpleañero. ¿Cómo
te sentís?
¿Estás en la cornisa?
Mejor estoy en la cornisa, Luis Majul. No, soy como María Félix. ¿Qué dijo? No, me encargué de mi vida, me encargué de vivirla, no de contar los años.
Muy bien, así que... María Félix, una grande.
Una grande. Bueno, vamos a ir con un segmento
semanal,
por favor. Bueno, el
trajiste?
Lunes... Nada.
Nada, improvisación.
Sí, es mi día.
Es mi día, puedo traer algo. No, el lunes se publicó en Página 12 una columna de el jefe de gabinete, el señor Aníbal Fernández, en donde habla sobre los medios de comunicación, no solo de los medios, sino también de los periodistas. Se generó una polémica y...
Como siempre, como todo lo que dice.
Y Aníbal Fernández es muy conflictivo, sobre todo con los medios. Siempre tengo una relación muy tirante con los medios.
Una patadita cada tanto.
Sí, siempre tira.
Exacto. Por ejemplo, dijo, textual, la pobreza ya no es más una cuestión de acceso o no a una determinada cantidad de bienes materiales, sino que empieza a ser determinada por cuestiones étnicas, etarias, pertenencias religiosas y asuntos de género.
Wow.
Él indulga toda esta concepción de la pobreza a cómo los medios tratan el tema.
El tema de la pobreza, sí.
Exacto, porque en su nota habla de cómo el medio se justifica utilizando a la gente, a los pobres, pero que en realidad el fin último es justamente la utilización de los mismos.
Claro, para vender más.
Exacto, y además... hace también una crítica acerca de cómo es el trato de los movileros. Él se focaliza en los móviles y dice que los mobileros son como Doberman.
Claro.
Van a la casa de su presa.
Van a la casa de la noticia, ¿no? Van a la casa de la noticia.
Yo no quiero ser fernandista, pero algo de razón tiene.
Aníbal Fernández, no, si, algo de razón tiene, obviamente.
Los mobileros si lo, que están.
Muchas veces les exigen a los mobileros, anda para allá, cubrime esto y tráeme algo, porque si no, tenemos que cubrir el espacio.
No, es verdad, es cierto. Pero bueno, esto tiene que ver con una teoría de la comunicación que excede a los medios de comunicación, porque en definitiva, ¿cómo transmitís la realidad? ¿Cómo se transmite la realidad? Si la realidad es algo fáctico.
Y es algo que cada uno aprecia.
No, pero la realidad
diferente.
También es una cosa construida. Yo te puedo
cada
hablar
uno construye
de...
Su,
claro, para
su
el mismo
realidad.
Hecho, esta misma botella de agua te la puedo mostrar de una forma y Nachito por ahí
yo
te la habla de otra.
Exactamente, de por bueno. Eso, porque los hechos y los fenómenos son fácticos. O sea, uno no... En el momento que uno empieza a explicarlos, ya está dotándolo de una opinión.
No, lo más honesto sería conocer esa relatividad que
no,
hay.
No, pero aunque la conozcas.
Igual.
¿Sabes cuál es el problema? Que otra... En que el dar a conocer una realidad se traduce en palabras. Y la palabra es un obstáculo entre la realidad del objeto, de la situación y lo que querés expresar.
Y además es
porque
muy
en definitiva
limitado.
La palabra es una concepción social.
Sí. Tal cual.
Entonces es medio complicado. Bueno, pero el ministro de Economía, el jefe de gabinete
lo que
de ministro.
Termino de entender,
Es que cumpleaños,
es
chicos.
Mi cumpleaños. Tomamos mucha cerveza.
Eso no lo tenías que decir.
Ah, lo no. Que no termino de entender.
Que Nacho salió ayer tampoco.
¿Salió con
no se cuenta. No podía.
¿Qué? ¿Salieron juntos?
No.
No nos invitaron.
No se cuenta eso. En vivo, por favor.
Bueno,
está todo bien.
Bueno, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, salió...
se no tapó, se dio vuelta.
No puedo más.
Pero fue
no
terrible.
No puedo más de la garganta.
Acá entra
no
el PNT de mucho, un expectorante.
Sí, mucho
bueno,
frío
hace. Quiero terminar, por favor.
Por favor, ¿qué más dijo? ¿Qué más dijo?
Salió en el programa de Magda... Muy bien, Euge. Dios, vos me entendés porque de mi generación. Aníbal Fernández salió a explicar lo que había dicho en el programa de Magdalena Tempranísimo, el programa de Magdalena Ruiz Guinazú, y también se
empezaron
ahí un poco una discusión. Es como una sitcom ya, las conversaciones de Magdalena con el ministro.
Siempre se pelean.
Siempre.
Les encanta.
Siempre.
Y bueno,
siempre.
Y este,
hay amor.
¿Te parece?
En el fondo,
los que se pelean de chico, bueno, pues ya tiene como 80 años.
Lo que no termino de entender.
Pero los que se pelean tanto en el fondo,
hay
como una atracción.
Bueno, entonces, escuchemos la atracción que hubo este martes entre Magdalena y Aníbal Fernández.
A ver.
Bueno, tenemos en línea al jefe de gabinete de ministros, el doctor Aníbal Fernández. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, ¿cómo está usted?
Bueno, cuéntenos, así que se convirtió en periodista.
No, siempre me ha gustado escribir. Página 12 me ha publicado, yo no sé, pero calculo unas 20 notas, y Clarín me debe haber publicado otro tanto, y Nacional alguna me ha publicado también.
Así que el holding maldito le publicó también a usted.
Yo no trato de maldito a nadie, no es una calificación que corre por su cuenta, no sé por qué le dice así. Yo conozco un montón de falsos progresistas que dejaron sus convicciones en la puerta de varias radios para que por cuatro dineros defender un monopolio, lo veo, y hay cuantos ernestinos que andan dando vuelta por ahí haciendo de esa acción una cotidianidad, y siento eso, siento que se banaliza todo en este país, siento que no hay mucha, y no hablo de generalidad, de
vuelvo por ejemplo,
y
las amenazas se banalizan.
Y sí, se han banalizado tantas cosas, se han banalizado la mortalidad infantil, se han banalizado tantas cosas.
¿Quién?
¿Quién? A banalizar.
Nómbreme qué medio banaliza la muerte de un chiquito.
Usted, una periodista inocente, en este país se banaliza cualquier cosa, da lo mismo cualquier cosa para poder hacer una nota. Bueno, pero no se lo estoy diciendo que lo haga usted. Dije lo que siento, creo que se banaliza con cualquier cosa. Y los que nos escuchan saben que tengo razón. Usted agarre en un montón de canales, en un montón de diarios, en un montón de radios, cómo se inventa las notas con tal de decir tal o cual cosa durante sobre determinada persona.
Ay, yo quería seguir escuchando, se estaban agarrando de los pelos.
Dice, ya directamente dijo que se inventan las notas. Directamente, no es que se tergiversa, se amolda, no, se inventa.
Es que él fue mucho más categórico en la charla con Magdalena que lo que fue en la columna de Página 12, pero bueno, pues se ve que
estaba exacerbo, tuvo un exabrupto, viste que está de moda el exabrupto.
La palabra exabrupto, bueno, me ninguneaste. Todas palabras de moda. Bueno.
Crispación está de moda.
Es un momento de crispación política, violencia política, se escucha mucho, ¿sí?
Quiero seguir con mi columna.
Por favor, continúe.
La nota de Aníbal Fernández estaba... Ese tomó una frase de Miriam Lewin y de Norma Morandini que en una feria del libro estaban en una conferencia tratando de responder a la pregunta de que si los medios de comunicación son un reflejo o no de la realidad. Aníbal Fernández estaba presente en esa conferencia y escuchó más o menos lo que se estaba diciendo y a partir de una frase...
Tomó nota.
Y se fue a la casa a escribir. Y...
Concienzudamente. Más o menos.
No estás siendo fiel a la realidad, Laura Brizuela.
Estoy inventando.
No sos objetiva. Pero bueno, Norma Morandini salió a aclarar esto y dijo que en realidad el Aníbal Fernández había sacado de contexto, pero mejor escuchemos lo que decía Norma Morandini.
Sí, efectivamente. Y tenemos en línea a la diputada Morandini. Buen día, diputada. ¿Cómo le va?
Buen día, Magdalena. Buen día. ¿Cómo están?
Bueno, justamente estamos... ¿Qué tal? Estamos comentando el episodio de ayer, Norma.
Me sorprendió que la primera frase del ministro para legitimar de alguna manera todo lo que él dice en su columna haya sacado de contexto. Y el ministro se refiere a algo que no es necesario que lo diga uno. Toda la teoría de la comunicación habla de este efecto de la realidad que son las imágenes, este cómo sí que de alguna manera construye la televisión, pero no por perversión de los periodistas, sino por el mismo condicionamiento, por la misma medio de la televisión. Habría que llevarlo a una sala de edición donde se fragmenta, se pega, así, la misma, lo que es la construcción de la imagen, pero no como manipulación, no como mentira. Desde el inicio yo recuerdo que cuando me llamaba la atención y decía, yo hice inclusive preguntas y pedidos de informe en el sentido de por qué este era un gobierno que había cancelado la mediación de la prensa, se jactaba de la comunicación directa. Y bueno, esa era una confesión clarita del desprecio que hay a la prensa. Pero me preocupa también el desprecio que he notado en la academia con la prensa. En esto de decir, no, nosotros somos comunicadores y no periodistas, se niega el derecho constitucional y la obligación de responsabilidad, que es lo que se debe pedir a la prensa, pero no coartar su libertad, ¿no?
93.9. Ahí estaba Norma Morandini explicando también en el programa de Magdalena qué era lo que había dicho en realidad en esa...
Y que Aníbal Fernández lo sacó de contexto, dijo. Porque ellos estaban diciendo que los medios son un espejo deficiente de la realidad, pero no por cuestiones de manipulación, sino por cuestiones de imposibilidad de abarcar
de
toda
lógica. Y ella ponía un ejemplo muy interesante, por ejemplo, la repetición del gol. Claro. Porque es muy gráfico esto. Cómo el poder de la televisión es tan grande que te hace vivir momentos que ya pasaron.
Claro.
Y uno los vive con la misma emoción.
Te los reconstruye. Exacto. De tal manera que vos sentís que lo estás viviendo en ese momento.
Exactamente. Bueno, y una vez más, el periodismo sigue siendo eje de las...
Eje de discusiones políticas.
Y es un límite muy... Es muy pequeño la barrera que divide entre hablar de lo que a uno hace y ya empezar a hacer un periodismo autorreferencial, así que vamos a ver cómo sigue todo esto, se viene la reforma política.
Igual lo vas a seguir muy de cerca.
Me gusta que se debatan estos temas, igual, me gusta. Me gusta que Aníbal Fernández salga a escribir y que genere estas cosas. Por lo menos se debate acerca de esto de los medios, que es algo crucial, me parece, para todos.
Está bien, a Nacho le gusta.
Si
a Nacho le gusta, nosotros vamos a hablar.
Me encanta el debate, me encanta el debate. El debate político-mediático me encanta. Así que esperemos que siga.
Bueno, seguirá.
Esperemos que haya muchas columnas más y muchos cumpleaños más también.
No, una vez por año cumplimos.
Una vez por año, uy, qué...
Lo que no termino de entender.
Se viene el mío. No, Laura Garzón.
Se viene el de Laura mañana. Laura Garzón mañana.
Laura Garzón mañana y se viene próximamente el mío. Supongo que ya están juntando plata para el regalo.
Festejos varios.
Y Camila Bonetti y todos. Camila
Jodidos.
Ay, por favor. Gracias, Esteban del Campo.
Por favor, gracias a ustedes.
Feliz cumple.
Gracias.
Se utilizan para un rato y después chao.
Volvimos. Vamos a repetir las vías de comunicación y la trivia para que nos llames. Tenemos ahí miles y cientos de llamados.
Nos llamen o nos manden un mensaje del texto al 5197-5338 respondiéndonos la consigna del día que
¿cuál
era?
¿Es tu página de internet favorita? Puede ser página, plataforma, programa, cualquier cosa. En realidad tiene que ver
¿sistema
con...
¿Sistema operativo también entra? Entonces,
sistema operativo, lo que vos quieras.
Windows, Apple.
Claro, porque estamos hablando de los últimos lanzamientos tecnológicos y se nos ocurrió preguntarte a vos... ¿Cuál es tu plataforma, página, red, lo que más te guste, favorita? ¿Qué es lo que más usás?
Apúrense porque quedan 12 minutos de programa.
Ah, exactamente. Y no les dije que tienen entradas para ir al teatro.
Los últimos 12 minutos. ¿Se acordó? Bueno, se acordó.
Pero las digo.
Más vale tarde que nunca.
Las chicas me van a matar. La última cena de Dan Ronsen, que se da los viernes a las 20:30 en el espacio teatral El Kafka, Lambaré 866. Y tenemos otras más para Un cuento contado por un idiota, que se dan los sábados a las 20:30 en el Teatro del Viejo Palermo, en Cabrera 5567. ¿Qué pasa, Nacho?
Están pasando el gol del Burrito Ortega, me emociono mucho. Gol del Burrito Ortega, ¿sabes lo que es eso? Para los hinchas de arriba.
Esto,
perdón.
Hablando seriamente.
Perdón, me distraje, estoy con la cabeza en el domingo a las 4.
Bueno, entonces tenemos esas dos.
Esas dos, así que...
La última cena de Dan Ronsen y Un cuento contado por un idiota.
Así
la
que
del
manden.
Idiota me gusta.
Manda,
que no es Nacho.
Gracias, chicas. Yo también las quiero muchísimo. Manda el mensaje al 5197-5338 y se ganan las entraditas.
Exactamente. Volvemos al tema central.
Si te parece.
Bueno,
después de tanto desliz en el programa, hubo una columna media agitada, pero volvamos, por favor. Un poco de seriedad.
Bueno,
aportemos un poco de seriedad. Pero...
Seguimos con lo que estuvimos haciendo en la semana. Le preguntamos a los estudiantes afuera, en las universidades, cuáles son sus proyectos para el futuro, si ya tienen trabajo, el tema de las pasantías.
¿Por qué eligieron esta carrera?
¿Por qué eligieron?
Eso es me parece una de las más importantes de las preguntas, ¿no? El por qué. ¿Por qué se metieron a estudiar esta profesión que saben que va a estar mal paga, va a haber poca oferta laboral?
En realidad...
¿Por qué?
Eso lo podemos decir con todas las carreras, así que...
Sí, en este momento de la Argentina sí, pero bueno.
Sí.
Escuchemos un par de audios más de lo que nos decían los estudiantes.
A ver, ¿qué nos dijeron?
¿Por qué elegiste la carrera de periodismo?
Bueno, elegí la carrera de periodismo porque desde chico que me gustaba el tema de las comunicaciones. De chico jugaba con mi hermano que yo reporteaba casos y todo eso. Y aparte me gustan mucho las relaciones interpersonales y me gusta mucho escribir también.
¿Qué expectativas tenés en cuanto a la carrera y el futuro laboral?
Las expectativas que tengo, me gustaría recibirme y consolidarme como periodista deportivo, trabajar en un medio de peso y por ahí llegar a la tele o a un diario.
¿Qué opinas de las pasantías que te brinda tu universidad? ¿Crees que sirven o ves que vas a tenerlo más complicado el hecho de conseguir trabajo una vez que te recibas?
La verdad es que el tema de las pasantías de la UP no, para mí casi no existen porque La bolsa de trabajo de la UP tiene pasantías muy poco valoradas y son casi, no están casi acordes a la carrera de periodismo. Sin embargo, pienso que la base fundamental del periodista y de todo universitario tiene que ser con pasantías dentro de la universidad, y esta universidad claramente no las tiene. Y sobre todo, y con el tema de la salida laboral, tengo un poco de dudas porque, sobre todo en el ámbito del periodismo, la UP está siendo bastante desvalorada en el ámbito del periodismo.
Bueno, elegí esta carrera porque básicamente creo que la comunicación es fundamental para la sociedad y me parece un elemento importante para la transmisión de ideas y de la misma realidad. La carrera en sí cumplió mis expectativas, creo que fue muy útil porque como estaba encarada tenía un alto porcentaje de práctica sin descuidar en sí la parte teórica que una carrera como comunicación debe tener. Modelos a seguir como periodista no tengo uno, quizás tendría una mezcla de algunos, creo que Víctor Hugo, un poco un poco de La Nata, un poco, para nombrar así casos argentinos, creo. Quizás la forma de escritura de Walsh es bastante interesante. Lo mismo, no sé, Caparrós, se me ocurre. Tomar, la idea es tomar elementos, los elementos que mejor me parezcan de cada uno, no tener un solo modelo. Las nuevas generaciones de periodistas, bueno, la cual me incluyo, creo que le pueden aportar en sí una nueva forma, quizás un poco más desestructurada, hacer las cosas no tan de manual, sino también respetando ciertas normas, hacerlas de manera más desestructurada, aportando nuevos aspectos que hoy en día las generaciones anteriores quizás no tienen.
Estamos escuchando recién audios de los chicos que entrevistamos, pero ahora estamos en comunicación con Susana Mitchell, coordinadora de asuntos académicos del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo. Susana, te saludamos desde la cocina del periodismo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar.
A vos, muchas gracias por atendernos. Susana, ¿cómo es el tema de las pasantías? ¿Sirven a la hora de buscar un trabajo que no sea pasantía?
Bueno, mira, el tema de pasantías en el caso del Consejo de Acreditación es uno justamente de los estándares de calidad que propone el CLAES al momento de acreditar la carrera. Justamente la práctica periodística en un medio real, en tiempo real, es lo que hace que después los chicos, los alumnos, terminen su carrera ya con una experiencia verdadera que les facilita el acceso, digamos, al trabajo, ¿no?
Y después, pero después es común ver a chicos que siguen en la pasantía por años, a veces, y no se les renueva contrato. ¿Cómo se regula eso?
Bueno, eso es una cuestión que escapa a mi conocimiento, ¿no? La regulación desde ese punto de vista. Lo que sí te puedo agregar es que como yo soy periodista y pasé por esa instancia de estar en una situación irregular con respecto a la paga y a las condiciones laborales, es algo que se da en todos los medios de comunicación y que sí, de alguna manera recomiendo que se revise porque desde la responsabilidad social, por ejemplo, es uno de los problemas que tiene la empresa periodística, ¿no?
Sí, ¿y por qué crees que los estudiantes se vuelcan a esta profesión? ¿Cuáles son sus motivaciones a la hora de elegir al periodismo como carrera para estudiar?
Mira, esto ha variado mucho en los años. Yo hace 10 años que doy clase en la carrera de periodismo y los chicos que tuve hace 10 años no tenían las mismas motivaciones que los que tengo ahora. Creo que antes el perfil del alumno de periodismo era realmente alguien con vocación de servir a la comunidad desde el punto de vista de, bueno, la búsqueda de la noticia, de la verdad, ser la voz de los que no tienen voz, exactamente, digamos, más relacionado al periodismo como una vocación de servicio. Y hoy en día te puedo decir que está todo un poco confundido. El rol del periodismo, los alumnos no tienen una vocación firme, como que la van descubriendo a través de los años de carrera, algunos abandonan. Muchos desorientados, muchos empiezan la carrera de periodismo porque no saben qué quieren estudiar, ¿no? Entonces dicen, bueno, sigo periodismo y veo, ¿no?
¿Te parece
es decir,
que...
con ninguna conciencia de lo que es el periodismo, no sé si me explico.
Sí, sí.
Es decir, entran a la carrera a ver
probando,
qué pasa.
Tanteando.
A ver qué
claro,
pasa.
A ver qué pasa, pero no con la conciencia real de lo que significa ser periodista, ¿no?
Claro.
¿Te parece que tendría que ser una profesión colegiada? ¿El periodismo?
Perdón, no te escuché, discúlpame.
Sí, ¿te parece que tendría que ser una profesión colegiada?
Sí. Yo voto por el sí, en ese sentido. Yo, cuando estudié periodismo, yo estudié en dos universidades y en la última que estudié, incluso estaba la propuesta desde la universidad como un proyecto elevado, digamos, a diputado, ¿no?
¿Y por qué? ¿Cuáles serían los beneficios de una colegiatura?
Mira, en principio el primero que veo así como más grandote sería una profesión un poco más seria y controlada con un ojo desde afuera, el nivel, ¿no? Me refiero a la calidad del trabajo que imparte el periodista. Como si yo te dijera si el médico tiene que ser o el abogado tiene que ser colegiado o el arquitecto o el ingeniero. Bueno, lo mismo para el periodista, como un poquito más de exigencia.
¿Y qué?
Es decir, llegar un poquito más de lo que se es hoy con una condición de colegiatura que de alguna manera te exige otro nivel, ¿no?
Bueno, Susana, nos estamos quedando sin tiempo, te volvemos a consultar en cualquier otra oportunidad.
Bueno, hasta, con muchísimo gusto.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Estábamos hablando recién con Susana Mitchell, que es coordinadora de asuntos académicos del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo.
Título largo.
Mucho. Y además docente, como ella
misma
lo decía.
Docente hace 10 años de la carrera. Y bueno, nos decía esto, ¿no? De que los estudiantes como que se meten a ver qué pasa.
Sí, lo que estoy viendo es que la mayoría quiere que haya una colegiatura.
Sí,
ese es tema para otro programa. ¿Qué les parece si escuchamos un mensaje?
A ver.
Hola, Susana.
Para.
Hola, soy Mariana de San Cristóbal. Bueno, la página que uso, la plataforma, es Google. Gracias, muy lindo programa. Chao.
Volvimos. Lo estaba retando Nacho, pero bueno, se nos acaba el programa. Estuvimos hablando de la inserción de los jóvenes en el periodismo,
de sus perspectivas también, de las motivaciones,
de que queremos, de que cuando terminas la facultad sí tenés posibilidades de tener otro trabajo, qué pasa con las pasantías. Acá Laura Cañupán me trajo otro mensajito de Lucía de Belgrano, que dice: no paso un día sin entrar a Facebook y a Hotmail porque me gusta estar en contacto con mis amigos. Son las páginas más populares entre los adolescentes.
Bueno.
Un adolescente que nos escucha.
¿Se ganó las entradas ella o hay otro?
Tenemos más. Carla de Villa Crespo: leo muchos blogs porque me parece una buena forma de enterarme de las novedades de los temas que me interesan. Me gusta el cine y la música. Y finalmente Carlos de Palermo: leo páginas que más... las páginas que más visito son las digitales, Clarín y La Nación. Bueno,
poco variado. ¿A quién le damos las entradas? A la que llamó, obviamente.
Mariana.
Mariana de San Cristóbal. No, Mariana de San Cristóbal era la que llamó. La chica que llamó, ¿cómo se llamaba?
Bueno, tenemos otra Mariana también, así que vamos. Para Mariana, y sorteamos entre estos. A ver.
A ver, ¿quién salió?
No, vos no, porque sos de Río. ¿Vos querés?
Yo.
A ver. Tenemos acá el cumpleañero.
Le voy a traer suerte a...
Carlos de Villa Crespo.
Carlos de Villa Crespo, de Palermo.
No, Carla.
Carla.
Bueno, es que la letra de estas chicas.
Carla de Villa Crespo. Bueno, Carla de Mariana, se ganó las entradas.
Sí. Bueno, después les mandamos el mail para que vayan a verla. Chicos, muchas gracias, Esteban. Que la pases muy, muy lindo el día de hoy.
Muy feliz
gracias.
Cumpleaños.
Gracias, Euge.
Y que todos los hinchas de Río la pasen muy bien el domingo, porque le vamos a ganar a Boca.
Para.
Vamos, Boca.
Riquelme se va a lucir,
vamos,
Palermo.
Vamos, River, por favor.
Chao, chicos. Chao.
Hasta el viernes que viene a las 3 de la tarde por Radio Palermo.
Muy contentos. Chao.
Un besito, chao. Beso para todos.